Soñar guerras, hacer guerras, por Federico Anaya Gallardo. Mi buen y bleeding heart amigo, el ciudadano Ledesma, me reclama que no termino de tomar partido en ciertas disputas. Cuestiones de carácter. Confieso que me preocupa ser aventurado cuando las cosas son demasiado complicadas. Por eso me tranquilizó oírle a él y a Fritz Glöckner, Corte, nacido en 1961, abordar la disputa frente Fuerzas de Liberación Nacional, Ejército de Zapatista de Liberación Nacional. Esto ocurrió en un video titulado Perspectivas, Fernando Yáñez, el comandante y la historia soy yo, que puedes ver en La Liga 1. Glöckner relata allí cómo fue cambiando su opinión acerca de un acontecimiento crucial en su vida, el asesinato de su padre, Napoleón Glöckner Carreto, en 1976. ¿Qué tiene que ver ese hecho con el debate? Todo y nada. Todo porque retrata éticamente a una de las organizaciones en la extraña disputa de precedencias de la que hablé aquí la semana pasada. Nada, porque el incidente formó parte de una encarnación previa de las Fuerzas de Liberación Nacional que fue atacada sin cuartel y derrotada por el Estado mexicano durante la Guerra Sucia, que Fritz correctamente llama Guerra de Baja Intensidad. Resumo lo que Fritz refirió en la entrevista. La muerte de su padre y Benora Rivera Rodríguez en 1976 la atribuyeron él, la academia y las izquierdas a la represión del Estado mexicano. Los indicios dejados en los cuerpos señalaban a los estilos de tortura de la Dirección Federal de Seguridad. 20 años más tarde, 1995, como parte del escándalo orquestado por Zedillo, al descubrir que el subcomandante insurgente Marcos era en realidad Rafael Sebastián Guillén Vicente y que las Fuerzas de Liberación Nacional habían dado origen al neozapatismo chiapaneco, circuló la especie de que Napoleón y Nora habían sido ejecutados por las propias Fuerzas de Liberación Nacional. Esta versión fue rechazada por todas las personas de buena voluntad e interpretada como parte de una nueva guerra de baja intensidad que entonces se emprendía en contra del EZLN. La versión fue rechazada, como digo, y sin embargo, 20 años después, 2019-2021, las propias Fuerzas de Liberación Nacional han venido a reconocer su responsabilidad en ese asesinato en los libros que han publicado para dignificar la historia. Fritz es ecuánime y honesto. Él se construyó así a partir de una terrible experiencia de dolor personal. En 1974 tenía 13 años y entonces fue que se enteró que su padre había decidido ir detrás de su utopía en la guerrilla mexicana. Napoleón había sido capturado y el Estado lo había encerrado en el Palacio Negro de Lecumberri. Allí visitó Fritz a su padre, acompañado de su abuelo, Julio Glöckner Lozada, el legendario rector progresista de la Universidad Autónoma de Puebla. Lectora, deja que Fritz mismo sea quien describa la escena. Comillas. Cuando llega mi abuelo a encontrarse con su hijo y veo a mis dos ídolos desmoronarse, también me desmoroné yo, porque no entendía cómo era posible que mis dos héroes estuvieran chillando al mismo tiempo. Una imagen que todavía tengo es cuando los veo darse un abrazo con los ojos llenos de lágrimas. Yo pensé, no chillen frente a mí, con una mueca que precede al llanto. Los hombres no lloran. Y no porque existiera esa máxima en la casa, sino porque era como ver a Batman y Robin derrotados. Ahí es cuando empiezo un poco a entender el calvario y el infierno que estábamos viviendo los Glöckner al tener un familiar detenido en Lecumberri. Cierro comillas. Puedes ver este texto, esta entrevista, en La Liga 2. El dolor del muchacho impulsó el trabajo del historiador adulto. Pero Fritz no dejó hablar a la rabia. Sereno, en cada momento evaluó los hechos que iba descubriendo. La evolución de las versiones de la muerte de su padre son la prueba de esto. Al narrar la saga guerrillera mexicana, Fritz está claro de qué lado estaba la justicia. Sí, así, le escribí justicia con mayúscula. La justicia estaba del lado de quienes no encontraron otro camino que el de las armas para construir un proyecto de nación que incluyese a toda la población de México. La evolución de Fritz, narrador histórico, frente a la ejecución de Napoleón, padre guerrillero, acaso sea uno de los ejemplos más duros de objetividad histórica. Entre 1976 y 1995, las evidencias apuntaban a una más de las ejecuciones extrajudiciales de la Dirección Federal de Seguridad, y así lo consignó el historiador. Entre 1995 y 2020, la especie de que los autores de esa ejecución habían sido las Fuerzas de Liberación Nacional la rechazó el historiador como parte de otra contrainsurgencia. Ahora que las Fuerzas de Liberación Nacional develan que efectivamente Napoleón y Nora fueron castigados por una supuesta traición, Fritz así lo consigna. La historia del tiempo presente requiere una ecuanimidad especial, que incluye aceptar sucesivas revelaciones, hacerse cargo del cambio de interpretación y explicar todo a los lectores. Ahora bien, la tragedia que terminó con Napoleón y Nora ejecutados en 1976 no puede desligarse de esa guerra que ocurrió en México y que el Estado priista y sus cómplices ha tratado de ocultarnos por décadas. El Estado mexicano post-transición sigue haciendo lo mismo, ocultar aquella guerra, aunque menos efectivamente. Aquel conflicto no fue una disquisición académica, una guerra soñada, sino una guerra efectiva, llena de hechos duros y sangrientos. Y lo mismo fue la rebelión del Año Nuevo. Por más que Aguilares Camines y Castañeras Gutmanes hayan insistido tres largas décadas en reducir y ridiculizar la empresa militar neozapatista en Chiapas. Lo triste del debate entre las Fuerzas de Liberación Nacional y el EZLN es que el comandante Germán y su organización tratan hoy al zapatismo del mismo modo que a ellos los trató el viejo Estado autoritario, ignorando la guerra real y efectiva que las comunidades indígenas hicieron al Estado mexicano. Un ninguneo colosal. La guerra en Chiapas fue real y quienes tomaron las decisiones militares fueron los mandos del EZLN y no los de las Fuerzas de Liberación Nacional en el resto del país. Era lo natural y era lo necesario. Adela Cedillo habla de un golpe de Estado orquestado por Marcos en contra de la dirigencia nacional de su grupo guerrillero. Pero ella misma reconoce que en 1993 ninguno otro de los frentes guerrilleros que las FLN había propuesto se habían logrado. Entonces, no hay golpe de Estado. Antes bien, solo en Chiapas las FLN lograron construir desde abajo un nuevo Estado, con un nuevo ejército. ¿Qué derecho tenía una dirigencia nacional fracasada para detener la decisión de guerra de las comunidades chiapanecas? Esta realidad es esencial. ¿Con qué cara pretendían el resto de los mandos de las FLN detener el proceso de guerra al que ellos habían invitado a las comunidades chiapanecas? Como nadie había hecho bien su trabajo, que se desmovilicen las comunidades. ¿Notas, lectora, el profundo racismo, clasismo de esta posición? Cuando Adela Cedillo nos llama, o nos habla, del primer Congreso Nacional de las Fuerzas de Liberación Nacional en la comunidad de Prado Pacayal a principios de 1993, en las Cañadas de la Cándola, olvida mencionar que el año anterior, 1992, las comunidades debatieron la cuestión de hacer la guerra al Estado mexicano. Fue un proceso largo, desde abajo, que incluyó argumentación a favor y en contra. Esto lo pude yo documentar con los agentes de pastoral de la diócesis católica, quienes en ese año expresaron su desacuerdo con la vía armada y propusieron la lucha no violenta. Y eso lo argumentaron en las comunidades, contrapunteando la propuesta neozapatista. La decisión mayoritaria, sin embargo, fue a favor de iniciar hostilidades. Es decir, la guerra no se decidió en Prado Pacayal, sino en un diálogo largo y complejo de las comunidades. Lo único que pasó fue que el EZLN informó a las Fuerzas de Liberación Nacional lo que el pueblo armado ya había decidido durante 1992. Esencial diferencia. No se ha escrito la historia militar de la Guerra del Año Nuevo. Para empezar a hacerlo, tal vez valdría la pena recordar el terror pánico que recorrió las filas gobiernistas en Chiapas. Un funcionario de Gobernación Federal estaba indignado porque los funcionarios del gobierno chiapaneco en Tuxtla estaban pensando seriamente en huir ante la inminente llegada de los zapatistas. Otra funcionaria federal del sector agrario temía seriamente que si los zapatistas ocupaban la capital chiapaneca y avanzaban hacia Oaxaca, las organizaciones populares del Istmo podrían sumárseles. Estas pueden ser opiniones individuales sin impacto real, pero reflejan que la sorpresa del alzamiento abonaba a favor del EZLN. 12 días después, las operaciones militares pararon, pero la simpatía por los rebeldes dejó miles de hectáreas recuperadas, un gobierno chiapaneco destrozado y la Candonia bajo mando militar rebelde. Guerra y política forman un continuo. El alzamiento militar del EZLN en enero de 1994, más allá de su efectividad estrictamente castrense, permitió que muchas decenas de grupos campesinos terminasen en Chiapas la retrasada reforma agraria, caso por caso, región por región, durante el resto de ese año. Año admirable. El gobierno federal debió crear un programa de emergencia para legalizar esas recuperaciones de tierras. Las organizaciones populares derrocaron muchos ayuntamientos constitucionales y expulsaron así del poder a las élites regionales. Todo lo anterior dio origen a una asamblea llamada Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas, el COIC, que a finales de 1994 de facto funcionaba como un parlamento popular, aliado del EZLN y con un gobernador, Amado Avendaño Figueroa, 1938-2004, a quien el PRD proclamó ganador en la elección estadual, en medio de alegatos de fraude, en su contra. Para rematar, en noviembre de 1994, el EZLN expandió su territorio y estableció sus municipios autónomos para gobernar civilmente lo que ya controlaba militarmente. La movilización política neozapatista de 1994 fue contrarrestada con el contraataque del 9 de febrero de 1995, que llevó a la ocupación militar de la Candonia por el ejército mexicano. Pero, como el operativo no logró descabezar al EZLN, el gobierno se vio obligado a negociar. El Congreso de la Unión le sacó las castañas del fuego al Poder Ejecutivo con la Ley de Diálogo y el esquema COCOPA, que aún, por cierto, están vigentes. Entre 95 y 96, el ejército mexicano aplicó su plan de contrainsurgencia y utilizó grupos paramilitares para desgastar la base social del neozapatismo. Fracasaron, pero el diálogo de paz quedó interrumpido, y así sigue. Todos estos hechos ocurrieron. ¿Y a dónde estaban las FLN? Lejos. ¿Quiénes tomaron las decisiones de guerra y de paz? El verdadero actor en esos años eran las comunidades y la estructura militar regional, insurgentes y milicianos, que ellas, las comunidades, habían construido desde abajo. Esos campesinos indígenas son quienes mantuvieron la verdadera guerra y quienes han construido la precaria paz que ha vivido Chiapas desde 1994. Fueron esas bases campesinas las que hicieron materialmente la guerra y la paz. ¿Qué son, ik et nunc, aquí y ahora, las Fuerzas de Liberación Nacional? Comandantes alejados, con museos pero sin tropa, haciendo argumentos de precedencia simbólica. Gente que de 1983 a 2022 solo hicieron guerras soñadas y quienes ahora pretenden volver a reclutar en las comunidades son unos irresponsables. Buen día.